De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. Dentro de unos minutos estará con nosotros Antonio Pampliega, querido periodista al que admiramos mucho, autor de un libro que se llama El Quinto Nombre, que ha removido en el avispero de la guerra civil y se ha encontrado con grandes sorpresas. Pero antes vamos a abrir también nuestro consultorio de salud, hoy dedicado al corazón. Cada año mueren en el mundo 18 millones de personas a causa de enfermedades del corazón, lo que significa que cada 5 segundos se produce un ataque al corazón. En este rato ya se ha producido un ataque al corazón, lo que hace que en España ocurran más de 130.000 muertes por enfermedades relacionadas con el corazón. Y todas ellas totalmente evitables, o una gran mayoría. Así que, doctor, ¿qué tal está? Don Jesús Sánchez Martos, gracias por estar aquí en un día en el que mucha gente está pegada a la tele para ver el debate.
Yo te agradezco, doña Nieves Herrero, muchísimas gracias. Te agradezco que sigamos con esta programación y que sigas.
La vida sigue, ¿no? Al
sí,
margen.
La vida sigue y evidentemente debe seguir. Y que además lo dediques hoy al corazón porque es un tema muy importante siempre. El viernes se celebra el Día Mundial del Corazón. Error en mi opinión. Ya sabes que yo no soy muy amigo de esas celebraciones, esas efemérides de los días de... Porque el día del Alzheimer, ¿qué pasa? Que es que solamente hablamos del Alzheimer ese día. Los demás días olvidamos al Alzheimer. Y en el corazón igual. Ah, claro, es que es el Día Mundial del Corazón. Bueno, pues entonces recordemos y preguntémonos. Vamos a ver, nos estamos preocupando. ¿Los medios de comunicación se preocupan realmente porque hoy, ayer también y mañana, que cada día mueran más de 220 personas por un infarto de miocardio? Hoy posiblemente mueran más de 220 personas, que es la media, por un infarto de miocardio, como tú dices, cada 5 segundos un ataque al corazón. Afortunadamente, gracias a los avances de la medicina, no todos los ataques al corazón acaban en muerte.
Esto
es muy importante.
Es decirlo, importantísimo. Claro. Sí,
pero
sí,
es
sí.
Que esas 200 muertes, más del 80%, son evitables.
Y ¿por sobre qué todo, dice que son evitables? ¿Porque tiene que ver nuestro corazón y la salud del corazón con el estilo de vida?
Por supuestísimo, con los hábitos de vida. Claro, hay factores modificables y factores de riesgo y no modificables. Por ejemplo, cada vez vemos que es más frecuente el infarto, los ataques al corazón en la mujer y en la mujer mayor de 50 años. Siempre lo fue. A ver, siempre lo fue. Pero es verdad que si tú te metes en Google, que ese es el médico con el que sabes que no me llevo muy bien,
no,
y tú pones
verdad.
Infarto de miocardio y pones imágenes y siempre aparecen hombres con la mano en el pecho. No, la mujer también ha padecido siempre de infarto, sobre todo porque a partir de los 50 años aparece la jubilación de los ovarios y por tanto desaparecen los estrógenos, que son unas hormonas que os protegen del corazón. Pero cada vez se está viendo que va aumentando estadísticamente y comparativamente más en la mujer que en el hombre, porque la mujer hace unos años, por ejemplo, no fumaba y ahora la mujer se incorporó y se ha incorporado el hábito del tabaco. Y hoy sabemos que el tabaco, igual que hace unos días hablábamos del tabaco y el cáncer de pulmón, el tabaco provoca, como consecuencia de la nicotina, una disminución de la luz de las arterias y se provoca una angina de pecho o un infarto de miocardio. Bueno, es que a veces no nos acordamos. Seguramente que usted está ahora mismo en el coche, yendo para casa del trabajo, está planchando, está escuchando la radio, y usted mismo no se está dando cuenta, usted misma no se está dando cuenta de que su corazón, que es una bomba, tú ahora mismo, Nieves, intentan notar tu corazón. No lo notas.
No. Sin embargo, por la noche...
Sí, claro, en el silencio y al poner el
oído... Y al llegar a la cama, ahí sí que lo noto a veces.
Claro, porque está en silencio total, el oído pegado a la almohada, entonces provoca un vacío y oyes algunos latidos. Claro, Lo digo porque en estos momentos, Nieves, aunque parezca mentira, tu corazón y el mío están latiendo 70 veces por minuto. Y en una hora, en esta última hora del programa, de 6 a 7, va a latir 4.200 horas. Y cuando llegues a esta noche, hoy, habrá estado latiendo 100.000 latidos en un día. Y no
pobre corazón, pobre corazón, o sea, tiene que estar agotado.
Tiene que estar agotado. Por eso cuando llega la noche, disminuyen los latidos, porque ese sueño reparador hace que se recomponga. Pero digo esto porque muchas veces no nos damos cuenta de que nuestro corazón está trabajando tanto y, sin embargo, no le cuidamos como deberíamos de cuidarlo.
Pues vamos a aprender hoy a cuidar al corazón, pero también, como queremos fijar, sabe que, doctor, que nos gusta mucho saber qué opina la gente,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Así que le pedimos siempre a Roberto Macedonio que...
Nuestro gran Roberto, sí, señor.
Sí, señor. Don Robert, cuéntenos usted historias del corazón. Adelante.
Vamos a ver cómo tenemos que cuidar el corazón adelantándonos a su Día Mundial. Para ello, Nieves Jesús, queremos conocer la voz de personas que, por no tener determinados hábitos o por llevar un estilo de vida poco saludable, han tenido algún susto. Enseguida escucharemos sus voces en esta antesala del Día Mundial del Corazón. Todos queremos tener el corazón contento, pero ¿cómo lograrlo? Pues esa es la cuestión. Jesús tiene las claves, hay que hacer caso a sus consejos, porque si no, si nos descuidamos, podemos acabar en una situación complicada para nuestra salud como esta.
Aquí en esto me han dicho que tengo la tensión alta, el colesterol alto y la tripa me sobran, yo lo sé que me sobran unos kilillos, pero voy a ver si los bajo.
Tienes nada que hacer y te sientas, ves películas, fumas y fumas y fumas.
Mencionaban el sedentarismo, los kilos de más, el tabaco. Nada de eso ayuda a contentar a nuestro corazón. Por eso hoy queremos escuchar también el testimonio de personas que han tenido algún problema. Por ejemplo, un infarto de miocardio. Escuchemos la voz de dos supervivientes. Aseguran que antes llevaban una vida de excesos y ahora eso ha cambiado.
Me ha dado un infarto agudo de miocardio por haber pecado mucho. Claro, haber pecado de no hacer una vida sana y ordenada.
Estaba trabajando, sentí un dolor en el pecho y nada, me llevaron al hospital rápidamente, me diagnosticaron que era un infarto y ya después de un mes he empezado rehabilitación, hacer ejercicio con buenos hábitos y la verdad es que ahora estoy perfectamente, incluso mejor que antes.
Es la voz de las personas que han tenido algún tipo de complicación relacionada con el corazón y todas ellas coinciden en la importancia de tener un estilo de vida saludable.
Pues gracias, Roberto. Volvemos enseguida con más testimonios. De momento nos quedamos con estos. Uno de los que hablaban me parecía joven.
Por supuesto, seguro que sí.
O sea,
a mí me daba la sensación de que tenía mucho menos de 50 y posiblemente menos de 40. Claro, aquí hay dos cuestiones. Mira, Nieves, estamos en el... Yo ya soy mayor, tengo 70 años, llevo muchos años de carrera profesional y yo creo que estamos en los... La primera vez, lo llevo diciendo hace unos 10 años, estamos en la primera vez en la que es posible que nuestros hijos vivan menos que nosotros.
Uy, esto sí que me parece grave.
Esto es muy fuerte, sí, sí. Sí, porque...
¿Y por qué?
Bueno, pues precisamente tú has visto...
Porque han bebido,
porque
han fumado, porque...
Claro, porque los hábitos de vida, el sedentarismo, estás viendo que cada vez hay más niños con obesidad. Niños con 8, 10, 12, 14 años con obesidad. Es que hace unos años... Aquí, en ese mismo programa contigo, criticábamos esa obesidad de los niños en Estados Unidos. Pero es que está llegando hasta aquí. Estos niños que tienen 8, 10, 12, 14 años, aumenta el colesterol. Y estamos viendo, y hay estudios que demuestran que chavales jóvenes con 14, 15, 18 años tienen aumento del colesterol y aumento de la tensión arterial, que son dos factores de riesgo fundamentales para poder tener un infarto de miocardio.
O sea, si tenemos una urna, si nuestro corazón es una urna y tenemos la papeleta del colesterol, tenemos la papeleta de fumar,
claro,
tenemos la otra papeleta, la de a lo mejor el alcohol, que
claro,
no sé si al corazón le va mal el alcohol.
El exceso de alcohol le va muy mal al corazón, pero fíjate, también tenemos otra fase. Es que los niños, bueno, pues los padres y los abuelos tenemos una gran responsabilidad. Claro, cuando yo estuve en la política como consejero, perdí una batalla en la Consejería de Educación con los colegios. Yo nunca entenderé que en los colegios haya máquinas de vending donde se pueden comprar dulces. No lo entiendo. ¿no? En los colegios, si hay máquinas de vending, tienen que haber máquinas de vending, y lo hemos comprado, lo que hemos hablado aquí muchas veces, con bocadillos, con sándwiches, con fruta. Pues claro, porque es que tenemos que ser conscientes de que nuestros niños pueden tener un infarto, como hemos visto en este caso, con jóvenes, con 30, con 40, con 50 años. No, el infarto no es una cosa de hombres solamente, como te he dicho también, de mujeres, y el infarto no es una cosa de viejos. El infarto le puede ocurrir a cualquier persona que no cuide su corazón.
¿Le podemos realizar un test? Sí. El test de la salud cardiovascular.
Claro. Además, es un test
además
que
lo
no
pueden
te
hacer desde casa, ¿no?
Sí, además es un test que no cuesta nada, no tienes que pedir cita en tu médico. Aquí no se puede decir, no, es que no me lo hago porque la lista de espera. No, mire, yo aquí me he apuntado un
test.
Venga,
a ver.
Lo primero, ¿tiene usted antecedentes familiares? Pues es muy fácil, no hay que, nada más que preguntar en casa. Oye, ¿ha habido algún infarto en la familia? ¿El padre, el abuelo, el tío?
Yo ahora, si me lo hago yo, le diría sí.
Claro, pues apúntate una. Uh-huh. Ahora, el siguiente, ¿fuma usted?
No.
Perfecto, pues apúntate un negativo. Bien. Claro, algunos que hablan de este test dicen, primero hay que preguntar si fuma y luego cuántos cigarrillos fuma al día. No, vamos a ver.
A ver, si fuma es que esto, o no fuma.
Claro,
ya
es
está.
Que esto es engañar a la gente, no. ¿Fuma o no fuma? Si fuma 5 cigarrillos, esto como cuando hace muchos años, bueno, hace 10 o 15 años se decía que la mujer embarazada podía fumar hasta 5 o 6 cigarrillos. Otra de las barbaridades de la industria tabaquera que intentó engañarnos. Bueno, el segundo, el tabaco. El tercero, ¿es usted bebedor habitual?
No.
Claro, perfecto. ¿Qué es un bebedor habitual? Pues el que bebe todos
se
los días o el que bebe los fines de semana.
Una copita de vino, claro, todos los días o dos. ¿No?
Bueno, pero una copita de vino todos los días es hasta puede ser hasta cardiosaludable, pero que te tomes una copita, una cerveza, un chupito y que luego en el fin de semana te pongas hasta arriba, pues claro. Sigo. La tercera. ¿Es usted una persona estresada?
Ay, sí.
Claro. Es que esto no hay que hacernos
aquí
ningún,
sí.
¿Ves cómo no hay que hacernos ningún análisis de sangre? Sí. Cada uno sabemos si nos tomamos las cosas de una forma o de otra, ¿no? Bueno, pues el estrés
entonces,
es otro
entonces, de
factor.
Las cuatro papeletas que usted ha metido en la urna, yo llevas, daría dos.
Tú llevas dos. Luego, lo que vamos a hacer es que a cada persona le vamos a aplicar unos consejos específicos de acuerdo a las papeletas que lleva. Quinta papeleta. ¿Es usted consciente de que está tomando demasiadas grasas animales o no? ¿Tomas tú muchas grasas animales?
No,
pues
no.
Ya está. Pues otro punto positivo. Ahora, ¿qué son grasas animales? Sí, señores, sí. Las grasas animales son el tomar todos los días o de vez en cuando una hamburguesa, otra hamburguesa, una pizza, un chuletón. Claro, vamos a ver, grasas animales, embutidos. Bueno, el otro, ¿hace usted ejercicio o practicas el sedentarismo?
Depende del día.
Claro, pues eso. Es que yo luego te voy a
depende,
dar, pues
depende.
Yo te voy a dar una
unos
fórmula.
Días sí, otros no.
Pues mira, para terminar luego te daré una fórmula del corazón saludable en el que se aconseja hacer ejercicio todos los días.
¿Cuántos minutos, doctor?
Bueno, nada, con caminar 40 minutos al día sería suficiente. Caminar, uh-huh. Que es distinto de pasear. Pasear se hace...
Ya. Pasear, yo veo mucha gente paseante últimamente.
Claro, pero pasear, bueno, para charlar, para ver escaparate, salir a pasear, de paseo...
Pararte, nada, tomarte eso, una, en fin, nada, una nada, cerveza sin alcohol...
Nada,
no.
No sirve de nada. 40 minutos de ejercicio continuo, que notemos nuestro corazón. Y lo vamos a notar, porque vamos a forzar un poquito el corazón y vamos a notar los latidos e incluso nuestra respiración se va a hacer más profunda porque estamos haciendo ejercicio. Bueno, seguimos con nuestro test.
Ah, se lo ha acabado.
Bueno, qué fácil es el test. A ver, ¿cómo está tu tensión arterial?
Baja, en mi caso.
Bueno, pero
eso es un punto a favor, ¿no?
Eso es un punto a favor porque de la tensión baja no se muere nadie, de la tensión alta sí. La tensión arterial alta es un factor de riesgo importantísimo.
O sea, el que tenga tensión alta y esté haciendo el test es otra papeleta.
Bueno, la papeleta la tiene. Pero la peor papeleta es quien diga, ay, yo qué sé, si yo no me he tomado nunca la tensión arterial. Bueno, la tensión arterial, la hipertensión, hemos dicho aquí muchas veces que es una traidora, es una asesina silenciosa, no da síntomas y, por tanto, debemos de tomar la tensión al menos una vez cada mes y medio, si no somos hipertensos, para controlar esa tensión. Bueno, seguimos. ¿Cómo está tu colesterol?
¡Ay! Pero si ese análisis ¡hay pincho en hueso!
Pero si ese análisis te lo hacen en el centro de
al
salud.
Al límite, doctor, claro, al límite
pues
en mi caso.
Ese es otro punto. Que vamos a bajar si disminuimos las grasas y, además, hacemos el ejercicio que te he dicho
ahí
de caminar.
Ahí es.
Y luego la última es cómo tenemos nuestra glucemia basal, nuestro azúcar, pero que también te lo va a decir ese análisis que te hace tu médico. Y ya por último, es el índice de masa corporal. Es decir, ¿cuánto pesa usted? Y es muy sencillo, porque es una división. Fíjate, tú pones en el numerador, es un quebrado como cuando nos enseñaban de pequeños, en el numerador ponemos lo que pesamos en kilos. Yo, por ejemplo, 75, pues uh-huh. 75. Uh-huh. ¿Y lo divido entre qué? Entre lo que mido en metros al cuadrado. Como yo mido 1,70, pues cojo 1,70 por 1,70 y el resultado abajito. Divido 75 por ese resultado y no me puede dar, o no debería dar, más de 25, 26 o 27. Porque entonces estaríamos hablando de sobrepeso, camino a la obesidad, ese camino a la obesidad, a la diabetes mellitus, a las enfermedades cardiovasculares y al posible infarto en el corazón. Y luego, hombre, el perímetro de la cintura. Esto es muy importante, la tripita que tenemos, esa tripita que se decía de pequeños, la tripita de la felicidad, la curva de la felicidad, eso nada, es la curva del infarto.
Vamos a ver,
con una cinta métrica, ¿ves que te estoy diciendo? Todavía no hay que hacer ningún escáner, ni hay que pedir una prueba a un especialista.
No, lo podemos hacer en casa.
Una cinta métrica de la que tenemos en los costureros, esa cinta métrica nos la ponemos en la cintura, donde el ombligo, y nos medimos. Las mujeres no deben de tener más de 88 centímetros, los hombres no deben de tener más de 102 centímetros.
Bien.
Como esto es la radio y esto se graba y luego está en el, pues pueden ustedes recuperar este test,
claro,
y hacérselo en cualquier momento sin ningún tipo de problema.
Pues yo creo que ha sido absolutamente útil. Vamos a dar también datos que creo que deben ser considerados por todos, porque el COVID también ha hecho mucho daño al corazón, ¿no,
mucho,
doctor?
Mucho. Además, le dicen que son efectos colaterales. De efectos colaterales, nada. Son efectos secundarios del COVID. Bueno, hace poco escuchaba a un negacionista de las vacunas decir que han sido las vacunas las que han provocado las alteraciones del corazón. En fin, son barbaridades. Lo digo que son barbaridades porque ahora, como saben ustedes, estamos esperando la vacuna. Por tanto, ahora hay que vacunarse de la gripe y de la COVID, porque está aumentando el coronavirus ahora en septiembre y octubre, y esperamos un aumento de aquí a diciembre. Y lo que ha salvado la vida de tantas personas han sido las vacunas. Pero es verdad que el coronavirus ha afectado, y mucho, al corazón. Y hay muchas personas con enfermedades del corazón, consecuencia de la enfermedad por coronavirus, por el COVID.
Ay, bueno, pues vamos a seguir escuchando la voz de personas que, en fin, quieren saberlo todo, quieren preguntar si llevan un estilo de vida saludable. Roberto Macedonio, le recuperamos porque ha recogido más testimonios. Cuéntanos.
Vamos a conocer más historias,
venga,
Nieves, porque
venga,
hoy,
venga,
en la antesala del Día Mundial del Corazón, estamos concienciando sobre lo importante que es tener un estilo de vida saludable. Le hemos preguntado a la gente, ¿se cuidan ustedes?
El cuerpo es como una inversión a la larga, que todo lo que tú no haces, digamos, después te viene devuelto.
Cuidarse, ya no solo del ejercicio, sino la alimentación, es básico para el día a día y sobre todo para el futuro.
Al menos a mí me pasa que pensamos en tratamiento y pensamos en medicación. Y en esta enfermedad es muy importante, como tratamiento, como parte del tratamiento, unos hábitos de vida saludables. Son muy importantes, casi tan importantes como un tratamiento farmacológico.
Este último testimonio que nos habla de la importancia no solo de la farmacología, sino de tener un buen estilo de vida, es el de una persona que tiene hipertensión. Vamos a conocer otro caso, el de un hombre que tenía anginas de pecho. La solución que encontró fue el trasplante. Nos lo cuenta él.
Yo en principio no sabía nada cuando empezaron los dolores, las anginas de pecho y eso. Tenía aproximadamente unos 44, 45 años. Y a partir de ese momento, pues empezaron los médicos ya. Y a los 43 días me llamaron por teléfono con la feliz noticia.
Y este recorrido lo tenemos que terminar con la voz de uno de nuestros mayores embajadores, uno de los mayores actores que ha dado nuestro cine. Antonio Banderas también sufrió un infarto. Atención a la reflexión que hacía tras haber sobrevivido. Nos quedamos con él.
Sufrí un ataque al corazón el día 25 de enero de este año, ¿no? Uno, como un ser humano que es, comete errores. Y yo he cometido errores que he pagado. Como fumar. Eso ha sido un error toda mi vida. Y mando un mensaje para los que me escuchen, para que lo abandonen. Que no lo hagan por ellos mismos solamente, que lo hagan también por sus familiares, por sus hijos.
Bueno, me encanta que diga esto Antonio.
Sí. Muy importante que lo diga Antonio Banderas. Yo creo que Antonio Banderas, que es un gran embajador de esto, debería mandarle este mensaje. Y desde aquí también podéis hacerlo, ¿eh? Podéis mandar esta grabación de lo que dice Antonio Banderas al Ministerio de Sanidad. Sí, porque gobierne quien gobierne, me da igual. Debería haber algún anuncio, no sé si has visto tú algún anuncio en la televisión, hay anuncios para prevenir los accidentes de tráfico, hay anuncios para incluso para el suicidio, para evitar el suicidio, para los maltratos, pero yo no he visto ningún anuncio en el que diga el gobierno de España le recuerda que puede usted dejar de fumar y que además tenemos medicamentos eficaces que están financiados por la sanidad pública.
Hombre, pues es verdad que...
A lo mejor anima a alguien, ¿no? Ah, oye, mira, que la mujer al marido o el marido a la mujer, oye, mira, que han dicho en el ministerio que en el centro de salud ya tenemos programas para dejar de fumar con medicamentos que son eficaces y financiados por la sanidad pública. Tengo que decir dos cosas, Nieves. Una primera, señores, no, la culpabilidad no es buena, no es buena ninguna enfermedad. La responsabilidad sí. Digo porque no es culpable su marido porque, o su esposa porque tuvo un infarto, no es culpable porque haya fumado, es responsable. Pero si encima de tener un infarto, de haberlo pasado tan mal, le echamos la culpa y decimos, claro, si no hubieras fumado, tú has sido el culpable. Eso no es bueno. Cada persona, no somos tontos y sabemos la responsabilidad, como ha dicho muy bien Banderas. Y luego, bueno, por otra parte, decir que en el caso de este señor con angina de pecho, que acabó en un trasplante, bueno, los trasplantes no están indicados en las anginas de pecho, sino en las enfermedades que provocan angina de pecho.
Claro, yo he querido interpretar que empezó por angina, anginas en plural, y luego su corazón se deterioró.
Claro.
¿Cuál es la diferencia entre angina de pecho y un infarto?
No, este señor seguramente que tenía una enfermedad de base del corazón, y esa enfermedad de base le desencadenó una angina y otra angina, y hemos tenido varios casos de esos en los que el corazón está roto y por tanto necesitamos un trasplante. Pero claro, lo digo para que gente que está teniendo anginas o ha tenido dos infartos, que no piensen en el trasplante. Es una cosa muy, muy especialmente indicada por el cardiólogo. La diferencia es muy clara. Mira, el dolor es exactamente igual en los dos casos.
Es dolor, un dolor agudo.
Sí, un dolor brusco, es un dolor agudo, presión en el pecho, en el centro del pecho, como si estuvieran aplastando el pecho, te falta el aire... Te pones malísimo, puedes tener náuseas, puedes tener mareos, pero te falta el aire y te están aprisionando. Y ese dolor se puede ir hacia el cuello y hacia el brazo izquierdo. Y en los dos casos igual. La diferencia está en que la angina de pecho sucede tras un esfuerzo. Es decir, ha habido una persona que ha subido dos tramos de escaleras, ha hecho un esfuerzo al que no está acostumbrado y después de ese esfuerzo el corazón se queja porque las arterias en ese corazón no están cerradas del todo, se cierran un poquitín y entonces ese poquitín provoca ese dolor, dolor que suele durar entre 15 y 30 minutos y que además termina con el reposo. Esa persona que ha hecho ese esfuerzo tiene esa crisis de angina de pecho, le ponemos en reposo y a la media hora ha desaparecido, si incluso le damos esa pastillita sublingual de nitroglicerina, que es un vasodilatador. ¿Por qué? Porque la arteria no está cerrada del todo y por tanto si le ponemos en reposo deja de hacer el esfuerzo. Y además de la pastillita que abre. La diferencia con el infarto aparece ahora mismo. Yo estoy aquí sin hacer ningún esfuerzo y de repente estoy hablando contigo, me llevo la mano al pecho y estoy teniendo un infarto. Es decir, el infarto aparece en reposo, por eso es tan traicionero. El infarto aparece conduciendo un coche, por eso es tan traicionero, porque esa hipertensión arterial que no estamos controlando bien puede provocar ese infarto. Y ese dolor dura más de 30 minutos y además no cede con el reposo. Ante la duda, dolor en el pecho, urgencias.
Urgencias, ir al médico, no pasa nada. Es más, es posible que le salvemos la vida.
Bueno, ¿no? ¿Cómo que es posible? Claro, en infinidad de veces, en más de un 80% de las veces. Porque además llegamos al hospital y te abren la arteria con un canalito que te meten un muellecito que es el estén y vuelves a vivir. Y por favor, dolor en el pecho, a urgencias. Y si es mujer, también. Quitemos la idea de eso de que una mujer lo que tiene es un ataque de histeria porque le duele el pecho. Eso es mentira. Y por tanto, la mujer, si tiene dolor en el pecho, acudir a urgencias a un hospital.
Bueno, terminamos con una fórmula saludable,
claro.
Doctor.
Una fórmula saludable, mira, la fórmula.
A ver, para nuestro corazón.
No, mira, 0, 5, 10, 1000, 25.
A ver, 0, 5, 10.
0, 5, 10, 1000, 25.
¿Sí?
0 cigarrillos. 5 piezas de fruta o de verdura al día, 10.000 pasos al día, que son 40-45 minutos caminando al día, como te he dicho antes. Y 25, el índice de masa corporal, que nos está diciendo si tenemos sobrepeso o obesidad. 0, 5, 10.000, 25. Ya ves qué fácil. Y hasta ahí todavía no nos hemos hecho el escáner, ni hemos hecho resonancias, ni llevamos 8 meses esperando lista de espera. Depende de nosotros. Y los hábitos de vida, como ha dicho bien la señora, hay que cambiarlos por la medicación. Pero no hay que esperar a cambiarlos por la medicación. Hay que tomarlos antes de que aparezca la enfermedad. Podemos evitarla con esos hábitos de vida.
Doctor Sánchez Martos, hoy me ha parecido muy interesante este tema relacionado con el corazón, aprovechando que el viernes se va a celebrar el Día Mundial del Corazón. Doctor, hasta la próxima.
Sabes que te llevo en el corazón. Muchas gracias, Neves.
Igualmente. Seguimos, son las 6:30.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este miércoles tenemos partido de la Onda, desde las 6:30 y en el 106, 5 horas apasionantes con 3 partidazos. El Real Madrid recibe a Las Palmas en el Bernabéu, a la misma hora que el Getafe visita San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao. Y justo después, el Rayo Vallecano juega en Cádiz.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues estamos ya en la última media hora del programa. Antes de presentarles a nuestro invitado, ya les aseguro que va a ser muy interesante el libro que nos trae y la historia que se esconde detrás de este libro. Antes de nada, Flor Carazo, volvemos otra vez al Congreso de los Diputados. Queremos saber qué está pasando a estas horas, 6:34 de la tarde. Adelante, Flor.
Buenas tardes de nuevo. Pues por parte de Sumar tampoco ha intervenido Yolanda Díaz, que ha vuelto a formar tándem con Sánchez en su estrategia de ningunear a Feijóo. Ha intervenido la portavoz del grupo, Marta Lois, que ha criticado que el líder del PP haya hecho perder el tiempo a España al no lograr los apoyos suficientes para su investidura. Le ha avisado de que no será presidente por su alianza con Vox y le ha enseñado una fotografía de los pactos de la Moncloa. Le ha dicho que la situación de entonces no es la de ahora. Lois ha defendido la amnistía porque ha dicho es una oportunidad para pasar página. En Podemos hay malestar porque solo ha intervenido Lois por Sumar y no ha dejado participar a ningún otro miembro de la formación. En estos momentos está replicando a Lois Feijóo, que se ha defendido que ha ganado las elecciones y le ha reprochado a Lois que llame a los populares perdedores y fracasados cuando el PP ha conseguido muchísimos más votos que el Partido Popular.
Pues Flor Carazo, muchas gracias. Está dando mucho de sí esta tarde en el Congreso de los Diputados. Estamos en la primera jornada de esta sesión de investidura como Núñez Feijóo como candidato. Así que pendientes de lo que nos digan nuestros compañeros de informativos, pero ahora a las 6:35 les voy a presentar a alguien que siempre, siempre me ha llamado mucho la atención todo lo que hace. Y en esta ocasión viene con libro.
Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad.
Pues Alejandro González, vamos a presentarle como se merece. Ya que le admiramos un montón, pues venga, vamos a ello.
¿Qué tal, Níver? Buenas tardes. Bueno, al final es un compañero de profesión que va detrás de historias jugosas y eso siempre, pues la verdad que es una delicia. Hablamos de un periodista, de un escritor madrileño que está especializado en zonas de conflicto. Él ha estado en lugares como Afganistán, como Somalia, como Sudán del Sur, Ucrania, Irak o Siria. Allí en Siria, en el año 2015, fue secuestrado por Al-Qaeda durante 299 días con todo el trauma posterior que eso supone. Él ha hecho programas de televisión, le hemos visto en Pasaporte Pampliega, donde daba visibilidad a injusticias sociales en diferentes partes del mundo. Hoy viene su faceta de escritor de True Crime. Nos presenta un libro, El Quinto Nombre, El viaje a un pasado incómodo, de la editorial Península. En este libro aborda una investigación de 4 años en su pueblo natal, aquí en Madrid, en Mejorada del Campo, donde se remonta al asesinato a sangre fría de Tomás Martínez Negro, un sacristán vallisoletano y profesor de música, al que 5 miembros de un comité revolucionario mataron hace más de 80 años. Le sacaron de su casa para llevarle a que le juzgaran a una checa de Madrid, acusado de ser buena persona y no meterse en política. Pero como era amigo del párroco, era sospechoso de ser de derechas y enemigo del pueblo. De camino fue ejecutado. Hoy tenemos con nosotros, Nieves, Antonio Pampliega.
Antonio, qué bien que estés aquí. Has tardado, ¿eh? Volver.
He tardado, pero vamos, no veas el recibimiento. Esto es jugar en casa, ¿eh? Y así es mucho más fácil todo.
Claro que sí. Bueno, el libro comienza narrando el paseo.
Sí.
Tomás Martínez Negro iba a morir. Sus días estaban contados y él, mejor que nadie, lo sabía. Era solo cuestión de tiempo que los miembros del Comité Revolucionario de Mejorada del Campo se presentasen en su casa de madrugada para invitarlo, por las buenas o por las malas, eso ya dependía solo de él, a acompañarlos en lo que se conocía popularmente como el paseo. La verdad que nos hablas, Antonio, de este profesor de música, antiguo sacristán de la Iglesia, que era un hombre bueno, además lo defines así.
Era un hombre bueno y lo defino así porque el libro está basado en muchas entrevistas con gente del pueblo que rondan entre los 80 muy largos, algunos rozaban casi los 100, y todos llegaban a la misma conclusión, era muy buena persona.
Su muerte era, vamos a decir, absurda, no había hecho nada en contra de nadie, todo lo contrario, había ayudado a muchas personas a que sus hijos aprendieran a leer, a escribir.
Y qué muerte no es absurda en una guerra, pero más la de Tomás. Al final, Tomás, como bien has apuntado, era profe de música, era director de la Orquesta de Mejorada del Campo, pero hay dos cosas que acaban desencadenando en su asesinato. Una, era el sacristán, y dos, lo más importante,
que era de fuera.
Exactamente.
Que era de fuera. De fuera era que...
Era de Valladolid.
De Valladolid.
Exactamente.
O sea, que estamos hablando que no pertenecía a Mejorada.
No era mejoreño.
Que además no logró entrar nunca. Siempre se le veía como el de fuera, a pesar
siempre.
De que él se esforzaba tantísimo.
Da igual que te intentes integrar, que des clases a sus hijos, que les enseñes a leer y escribir, siempre vas a ser el de fuera. Y más, en esa España 36 que acaba de entrar en guerra civil, eres sospechoso de cualquier cosa. Y en esa, precisamente, en esa España del 36, donde se venía a buscar desde fuera, desde Madrid, a ver a quién se fusilaba, porque había gente de derechas en Mejorada, y siempre se les rechazaba, de aquí no se fusila a nadie. Entonces le llegaron un momento al comité que les dijeron, ¿vosotros qué clase de rojos sois? Que aquí no se mata a nadie. O sea, como metiéndoles presión. Entonces, si tienes que elegir entre tu tío, aunque sea de derechas, y el sacristán de Valladolid, ¿a quién te llevas por delante?
Vamos a decir que el sacristán tenía 3 hijos.
Sí, eso es.
Que tenía una mujer que tampoco entró en la comunidad de mejorada.
No, porque...
Era un poco, ¿cómo definirla? Un poco osca.
Sí, era un poco, a ver, venían del norte de España, pues son gente más fría, no entraba en esa comunidad, pues que eran 1.200 personas, labradores, semianalfabetos, entonces esta gente tenía una educación que estaba muy por encima del de todas las demás, en el caso de María Cruz, por encima del resto de las mujeres. Entonces, claro, la veían como, ¿usted qué se piensa que es la marquesa de esto? Entonces, obviamente, te cuesta hacer relación. Y ella, por lo que he investigado, tampoco es que hiciera mucho trabajo en voy a entrar en lo que es la comunidad de mujeres de mejorada.
Por lo tanto, ¿qué es lo que mata a Tomás? La envidia... La ignorancia, el odio...
El odio de una España irracional y la ignorancia, porque ese señor que no hizo nunca nada, que su único delito fue ser cristiano y ser sacristán, pues acabó pagando. Acabó pagando algo que es absurdo.
Hoy, con este libro, el quinto nombre...
Sí.
¿Quieres hacer justicia de una injusticia que cometió alguien que tú has descubierto que perteneció a tu familia?
Yo lo que quiero es poner sobre la mesa una historia, la de Tomás, que se sabe en el pueblo desde hace 80 años y que durante esos 80 años Nieves ha estado enterrada debajo de una alfombra, los mejoreños mirando a un lado, todos sabían lo que había pasado y de esto no hablaba ni nadie. Entonces, es decir, ¿cómo es posible?
¿Esta historia ha gustado en Mejorada?
No, no ha gustado. No ha gustado porque la historia viene con nombres y apellidos.
Claro, sacas a 5 familias que a lo mejor hubieran preferido no salir, pero es que una de las familias es la tuya.
Bueno, pero es que yo soy periodista y yo lo primero que hablo con mi padre es las cosas son como son. O sea, yo no tengo nada que ver ni soy culpable de lo que hiciera Eladio Pampliega, que es uno de los acusados del asesinato. Ese señor no tiene nada que ver conmigo ni yo soy responsable de sus crímenes. Pero vamos a contar. ¿Por qué? Porque hay una familia detrás, una familia, la familia de Tomás, que yo nunca consigo ponerme en contacto con ellos hasta que publicamos el libro y me escribe la nieta pequeña que se llama Clara y me da las gracias. Me da las gracias de has conseguido que la historia de mi abuelo se hable y que nosotros podamos seguir luchando para que mi abuelo se le considere mártir de guerra. Llevaban 10, 12 años. Dice, mi padre que murió en el 98, no, perdón, en el 2018, se murió con esa necesidad de que su padre se le reconociera lo que había pasado y que todavía no se sepa dónde está el padre. Es decir, Tomás, lo mismo está en un agujero en Mejorada del Campo.
Fíjate que siempre te he considerado muy valiente, Antonio, pero ahora para mí creo que el narrar la verdad, que no sea edulcorada, sino que narres historias de personas que en aquel momento cada una estuvo en un bando y de repente esto estamos más acostumbrados a ver tropelías, por decirlo de alguna manera,
de un color
que del otro. Y me parece justo.
Es que esto es así. Es que es así. Durante muchos años ha sido así. Lo que pasa que por cuestiones políticas, ideológicas, se ha ido ocultando la verdad, o se ha ido transformando. Y entonces lo que no puede ser así. En una guerra se mata. O sea, ya te lo digo yo porque está ocurriendo muchas. Matan unos y matan otros. A este señor le tocó morir en Mejorada del Campo porque era republicana. Si hubiese ido a Mota del Marqués, que cayó en el bando nacional, la historia es totalmente diferente.
Diferente.
Totalmente. Entonces, a este señor hay que hacerle justicia. Da igual. Da igual. O sea, no busco revanchismo. No, es que no me interesa.
Era una buena persona que solo había hecho el bien.
Eso es.
Y que por ser sacristán se le ejecuta.
Eso es. Se le ejecuta. Pero además,
no hubo juicio, además.
No, aquí no solamente no es que no hubiera juicio, Nieves. Es que antes del asesinato, a este señor que intentaba seguir integrándose, sabiendo que era forastero, en la plaza del pueblo, la que hoy es Plaza de España, le hacían los mozos un corrillo, ¿vale? Y ahí lo metían en el centro.
Y le insultaban, ¿no?
No. Le convertían en toro humano. Le daban pases de pecho con los capotes. Le ponían banderillas y por último le metían el estoque. Eso es lo que le hacían a este señor. Antes de fusilarlo.
Antes de lo que fusilarlo. No sé cómo él no huyó, como hizo luego su mujer, ¿no? Que su mujer salió con los niños corriendo a refugiarse.
Yo creo que Tomás al final seguía teniendo la esperanza de no me va a pasar nada. Bueno,
si yo no he hecho nada malo.
Exactamente.
¿No?
Bueno, yo soy director de música, yo no ni voto a unos ni voto a otros. Que se quieren divertir con esto, va, ya está. Me da igual, o sea, que hagan lo que quieran, pero yo no he hecho nada. Él tenía la convicción, porque en Mejorada del Campo, las primeras semanas de la guerra, se salva al cura, a don Patricio, a quien Tomás asistía. Le meten en una casa, lo encierran, le dan un hacha y durante semanas don Patricio está cortando leña para que las manos se le encallezcan. Porque desde Mejorada a Madrid había diferentes checkpoints o puntos de control de las fuerzas republicanas. Entonces, claro, al verte las manos, un labrador no tiene callos. No, entonces le obligaron a hacer eso. Don Patricio llegó a Madrid y se refugió toda la guerra en la Embajada de Chile. Y entonces él pensaba, si esta gente no ha matado al cura, ¿por qué me van a matar a mí si yo no he hecho nada? Y se equivocó. Y muchas veces se lo decía María Cruz, vámonos de aquí, que tú no vas a tener la misma suerte. Y al final tenía que haber hecho caso a su mujer.
Ay, esa intuición que a veces tienen las mujeres. ¿Cómo era tu antepasado, Eladio Pampliega, el coleta? Que le llamaban el coleta porque quería ser torero.
Exactamente, era torero
y
frustrado.
Y se frustró, ¿no?
Sí.
O sea, bueno, que le dio miedo cuando
exactamente,
salió.
Exactamente, sí, sí. Que estaba ahí, debe ser en el burladero, vio a Armorlaco con los dos cuernos y dijo, pues va a ser que no. Y este era uno de los que le daba pases de pecho a Tomás, porque con un humano sí que es mucho más fácil que con un toro. Entonces, por lo que he podido investigar, pues Eladio era una persona bastante sádica. Una de esas personas que en la guerra se encuentra en su salsa, ¿vale? Uh-huh. Porque llevo la pistola, soy el poder, además en un pueblo pequeño. Soy como el sheriff de aquí y le gustaba eso. Es el poder que da las armas. En el momento que no lo tienes, te desvalido y lo que hace Eladio es desaparece.
Desaparece,
claro.
Efectivamente. Fíjate, antes de todo eso,
sí.
¿Por qué, yo no sé si le lleva a ese odio hacia el sacristán, a Eladio Pampliega, si le lleva esa frustración permanente de no haber logrado su sueño?
¿O
no hay que analizarlo tanto?
No, yo creo que no hay que analizarlo tanto.
Ante la barbarie, uno es capaz de cualquier cosa.
Ante la barbarie, sobre todo porque muchos mejoreños estuvieron los primeros meses de la guerra combatiendo en el Frente del Agua, que es la Sierra de Madrid, impidiendo que Mola entrase con su columna para cercar los embalses de Madrid. Él estuvo allí combatiendo. Y eso al final crea en la gente un problema mental. Y entonces eso puede ser uno de los determinantes. Si además ya eres una persona sádica, te encuentras en el contexto perfecto de la guerra civil y sobre todo te crees impune, que esta gente se creía impune, ya está, es el cóctel perfecto. Y seguramente cuando le metieron los tiros a este señor, ninguno tuvo ningún remordimiento, ni pensó en sus tres hijos, ni en su mujer, y era bueno, pues eso, pues un fascista menos.
O sea, a él no le llevan a una checa,
no.
Sino que a mitad de camino paran el coche.
Exactamente.
Y al final le apuntan al corazón.
Sí.
Pero fíjate, a mí lo que me parece terrible, aparte del asesinato, es el reasesinato. O sea, esto es lo que a mí me genera, en fin, todo tipo de sensaciones oscuras, ¿no? ¿Qué tiene el ser humano que viendo a esa persona muerta te ensañas con él, ¿no?
Es que las guerras, yo ya te digo, he vivido muchas y no me gustaría vivir en mi país una guerra. Las buenas personas en las guerras son mejores personas. Pero las malas personas en la guerra no las quieras tener delante. De verdad. ¿Qué puede llevar a un grupo de personas, que seguramente fueran buenas personas antes de la guerra, a irrumpir en la casa de Tomás de madrugada, a sacarlo de la cama, sabiendo que te lo vas a cargar, dejándole solamente que dé la alianza de casado a su mujer, diciendo, toma querida, porque me llevan para matar? Estuvieron a punto de fusilarlo en la tapia de la iglesia. Si no lo paran es porque el presidente del comité los paró. Y ya dijeron, no podemos matarlo delante del pueblo. a un descampado y le dijeron que lo llevaban a juzgar a una checa. Obviamente jamás llegaron a Madrid, a medio camino, en San Fernando de Henares, que es el pueblo más cercano a Mejorada. Ahí pararon, se bajaron y ahí lo dejaron. Y además es que lo dejaron allí. Lo mataron y lo dejaron allí para que se lo comieran las alimañas. O sea, encima eso.
Bueno, ¿qué no habrás visto en las guerras, como dices?
No te puedes imaginar.
Y que, pero probablemente hoy eres mejor persona, Antonio.
Por las cosas que he visto.
Por las cosas que has visto. Y sí, seguramente por decir yo esto, es que no lo quiero. O sea, no...
Es que no lo quiero, de verdad. No, es que la gente no sabe lo que es vivir en una guerra. Yo te puedo recordar...
Ni la gente sabemos lo que es estar secuestrado cuando tú estuviste.
Eso ya, vamos, o sea, es muy complicado que te secuestren, pero vivir en una guerra tampoco es tan complicado. Yo recuerdo esos días en Alepo, donde estaba cercada, donde caían 300, 400 proyectiles todos los días y veías a padres y a madres haciendo las filas para comprar el pan, diciendo, ¿cómo caía un mortero? Pues estaban allí y al final les cayó un mortero. Iban todos los días a por el pan y les cayó un mortero. Al final, la misma panadería que nosotros pasábamos todos los días para coger el pan para desayunar.
Y ¿cuántas veces te has conmovido, has llorado?
Muchas. Muchas. Recuerdo el 4 de octubre de 2012, el régimen ataca con varios cohetes a un antiguo colegio donde había muchas familias refugiadas que huían del frente y estaban allí, ¿no? Entonces, los chavales estaban jugando en el patio, deben ser las 4 de la tarde, y nosotros, los periodistas, estábamos en el hospital. Bueno, pues por la mañana hacíamos frente combate, por la tarde era hospital, y empiezan a llegar coches y coches y coches, y tú escuchas el sonido porque no había ambulancias, entonces es el claxon metido hasta el fondo, y dices, ¿pero qué ha pasado? O sea, ¿qué ha pasado? Y no solamente que te has pasado, sino que empiezas a girarte para empezar a grabar imágenes y ver cómo los sacan de los coches o de los camiones, y dices, un niño, un niño, un niño, un niño. Y dices, no puede ser. ¿Pero cuántos niños hay aquí? Eran niños destrozados, como si fuera ganado, despiezados. Y ese día me puse a llorar y dejé de grabar. Y salí del hospital y llamé a mi madre y dije, mamá, yo me voy a mi casa. A mi casa. Y nos fuimos a Turquía, estuvimos 3 o 4 días en Gaziantep, ahora en el terremoto, pues ha venido abajo la ciudad, y estuvimos allí 4 días y para adentro otra vez, a comer lo mismo, lo mismo, lo mismo. Por eso no quiero una guerra. Por eso creo que hay que hacerle justicia a Tomás. O sea, este libro no es de revanchismo. En ningún momento se busca revancha. Simplemente que ese señor falleció, fue asesinado en mi pueblo y se le tiene que hacer memoria. Porque es una víctima. Ya está.
Sigo diciendo que eres muy valiente. Yo no sé si algún día te vas a reponer de las imágenes que has visto.
No, de hecho...
Si aparecen en tus pesadillas.
No aparecen, pero sí que tengo estrés postraumático. Me estoy tratando con psiquiatra, con medicamentos. Y bueno, intento todos los días... Por mi familia, por mi hija Ariana y por mi mujer María, intentar ser mejor persona, porque a mí la guerra me ha destrozado. Había un periodista, un compañero, se llama Tim Page, que dice, no es posible pasar por una guerra y que no te deje mella. Y es verdad. Y te deja mella. O sea, al final las guerras te destrozan psicológicamente. Porque no le damos la importancia que tiene a la mente o a la cabeza lo que nosotros vemos. Y durante muchos años nadie se ha interesado por cómo lo afrontamos. O sea, yo una mañana te he contado un 4 de octubre, pero te puedo contar, por ejemplo, el 31 de enero de 2023, 80 muertos en un río, todos atados de las manos y con un tiro en la cabeza, colocados uno detrás de otro, pum, 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 y dices, ¿pero qué está pasando? Los habían tirado del otro lado del río, del lado de Assad, para que bajaran con la corriente al lado de los rebeldes. Había niños, había hombres. Y dices, ¿pero qué es esto? O sea, de verdad, mira que he visto muchas cosas, pero aquel día es, ¿pero qué es esto? Y venga a sacar muertos del agua, y venga, y venga. Y dices, ¿pero qué es esto? Y luego los llevan a un antiguo colegio y los van colocando en filas, tapados con sábanas blancas. Se corre la voz y en la puerta de ese colegio quizá había 3.000, 4.000 personas buscando a sus familiares. Y recuerdo a una señora muy mayor, que iba muerto por muerto destapando, porque había desaparecido su hijo, buscándolo, buscándolo, buscándolo. Llega uno y tenía un tatuaje en la mano, jamás se me olvidará. Entonces empezó a verlo, mirarlo, le dijeron algo que no entendía en árabe, entonces al final la señora hizo así que no, cerró. Y entonces me acerqué a ella y con el intérprete le pregunté, ¿volverá? Y dice, volveré hasta que encuentre a mi hijo.
Son cosas que no puedes olvidar. Tú intentas, creo que hacer justicia con tus libros. Creo que algún día, no sé si perdonarás a tus secuestradores,
sí,
o todo lo contrario.
Yo les he perdonado. Les perdono por el contexto en el que estaban. Eran chavales muy jóvenes que han vivido una de las peores guerras del siglo XXI. Y bueno, no los odio. Sí que estoy, digamos, enfadado con ellos porque durante muchos meses mis padres y mis hermanos tuvieron la incertidumbre de no saber que me iban a matar o no.
¿Y tú la tenías, la certeza o la incertidumbre?
Qué va. Yo hasta el día que nosotros no nos fuimos de Siria, yo pensaba que nos iban a matar.
¿Y te despides cada día de la vida?
Yo todos los días lloraba mucho, Nieves. Y sobre todo recuerdo el día que me trasladaban a la frontera. Yo soy creyente. Y le decía a Jesús, le decía, hostia, que sea rápido y no me duela. Por favor, que sea rápido y no me duela.
Antonio Pampliega. El quinto nombre, este viaje a un pasado incómodo, pero como es un valiente, aquí está este libro que recomendamos, está editado en Península, merece la pena, de verdad, leerlo. Merece la pena que recordemos que hubo un tiempo pasado que no fue mejor.
No, no fue mejor y esperemos que no vuelva ese tiempo pasado.
Amén, Antonio. Gracias.
A ti, Nieves, a ti muchas gracias, de verdad.
Hasta siempre, queridos amigos. Merece la pena reflexionar por el pasado. Nada más esta mañana. Disfruten de la vida. Adiós.
Pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la cadena talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Y para la libertad, sangro, lucho, pervivo, para la libertad.